Pero buscaré.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré. Desperté esta mañana y empieza de nuevo un día. Después de una borrachera me toma una manzanilla. Voy en busca del camborio que se lo fuma en Arguila. Tengo que tranquilizarme, me desmadro todos los días.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca...
Hola, esto es GQ de Radio, soy Jesús. Yo hoy me toca presentar a mis compañeros de la radio. Hola, Simón.
Hola, buenas.
Hola, Ángel.
Hola.
Hola, Alberto.
Hola, buenas.
Hola, Jonathan.
Buenas.
¿Calle?
Hola, buenos días.
Isabel.
Hola, buenos días.
Y Raúl.
Hola.
Bueno, vamos a hablar de tsunami que pasó en Japón, de fútbol, del transporte y de noticias, del destape. Y también vamos a hablar de unos compañeros nuestros que han ido al Museo Thyssen, a un museo de Madrid, y nos van a contar ¿Cómo lo bien que se ha pasado?
Me gusta vivir la vida, ya nadie tiene explicaciones. Soy bohemio y soñador, pregonando ubicaciones.
Noticias candentes.
Deportes.
Opiniones y muchas cosas más.
Todos los jueves de 10 y cuarto a 11 y cuarto.
¡En qué locura de radio!
¡No lo perdáis! ¡No lo perdáis! ¡No lo perdáis!
Después de esta cuña, pues ya me toca decir que un compañero mío de aquí de radio vale la noticia. Interesante.
Bueno, empiezo. La noticia se llama: los japoneses dan ejemplo de civismo de la tragedia. No hay ni alza, ni precisión, ni hora de saqueo, solo cola. Y ahí empieza. Japón se hunde cada día un poco más, empujado por la infernal suma de terremotos, tsunami y alerta de catástrofe nuclear. Sin embargo, en medio de esta tragedia que ha dejado miles de muertos, la sociedad japonesa es un ejemplo de civismo. Sendai, con más de 1 millón de habitantes, ha recuperado parcialmente la electricidad, pero lleva 4 días sin agua. Japón se hunde cada día un poco más, empujado por la infernal suma de terremotos, tsunami y alerta de catástrofe nuclear. Sin embargo, en medio de esta tragedia que ha dejado miles de muertos, la sociedad japonesa es un ejemplo de civismo. Shandai, con más de 1 millón de habitantes, ha recuperado parcialmente la electricidad, pero lleva ya 4 días sin agua. Miles de japoneses pacientes y silenciosos hacen colas a una veintena de kilómetros de la ciudad para abastecerse de víveres y combustible. No ha habido apenas intentos de saqueo, sin ningún comerciante o transportista ha subido los precios. Bueno, gente, ha habido un terremoto, afecta en varias partes de Japón, los han dejado sin agua, ha habido heridos, muertos y eso, y nada más. De eso va la noticia.
¿Qué ha pasado? ¿La capital es Tokio? ¿La capital de Japón?
La capital es Sendai. Sendai.
Sí, también están lanzando la gasolina de los coches para aprovecharla.
Yo me gustaría comentar una cosa, es que siempre, no sé, tiene que haber alguna catástrofe mundial. Esto ha sido increíble, la verdad que, como bien decía Alberto en la noticia, pues es para tomar ejemplo de ellos, porque no ha habido saqueos, no ha habido muchas cosas, lo que sí ha habido muchos muertos, desgraciadamente. Y pues yo ahora mismo, no sé, se me ocurre que estoy pensando en las personas que están trabajando en esas centrales nucleares, creo que hay 150, y todo el país está pendiente de ellos, ¿no? Porque la radioactividad, como en Chernóbil, a veces es muy dura. Me viene a la cabeza pues esos niños o esas personas que murieron de cáncer, y bueno, pues es un tema bastante complicado y dramático, ¿no?, así de explicar. Desde aquí, muchísimos ánimos y bueno, pues aunque es difícil, es muy difícil, porque se ve desde muy lejos, no es lo mismo que estar allí, pero me gustaría dar un gran homenaje a esas personas que están haciendo todo lo que pueden hasta donde pueden.
Sí, un homenaje a los que trabajan
en nucleares. Se juegan la vida, se están jugando la vida. Y muchos se han apartado, se han salido, pero han vuelto otra vez al tema ese de energía nuclear.
Por eso lo que yo comentaba, todo el país está pendiente de esas personas que están trabajando ahí, luchando por la vida, ¿no?, de los demás, que es muy, muy difícil. Quien trabaja en una central nuclear, pues tiene que ser durísimo, ¿no?
Sí, no solo todo el país, sino todo, en realidad todo el mundo, todo el planeta, sabe de esa noticia.
Me parece una tragedia muy grande la que se ha formado allí en Japón, y igual que dice mi compañera Isabel, dar apoyo y ánimo a todas las personas que están luchando ahora por sobrevivir, y las víctimas del tsunami, darle todo el apoyo nuestro por nuestra parte que le podemos dar desde aquí. Le mandamos un abrazo a todos.
No, si ya los países ya están poniendo manos a la obra, a traer alimentos, medicinas, muchas ayudas. Así que ya han tomado medidas los países, Europa y todo eso, todos esos. Y bueno, que ha sido un caos, eso es un caos. Eso ha sido... Pues, ¿cómo es como la guerra mundial? Algo parecido, ¿no? Me parece, sí. Vamos, no sé yo mucho de eso, pero...
Y de la energía nuclear, que ahora parece ser que todo el mundo está alarmado por la energía nuclear y tenemos aquí centrales hace un montón de años. ¿Os parece buena fuente de energía o hoy por hoy es la única posible?
La única, creo que es la única, ¿eh?
Es la única posible, yo creo.
Y bueno, ya en España también estamos en la... Ya, desde que ha pasado eso de la energía nuclear en Japón, en España estamos en la base ahora ahí a mirar nuestras centrales.
Sí.
Claro.
Sí, la verdad que España, yo que sé, desde aquí quiero decir que siempre ha sido un país como muy solidario, ¿no? Y sé que han mandado ayudas. Y de todas formas, aquí en España también hay centrales nucleares, y pues digo lo mismo, ¿no? Afortunadamente, bueno, hubo una época, no me acuerdo de qué año, que también pasó algo. Raúl, no lo sé si estoy confundida, yo creo que no, que hubo personas, me parece que fue en Rota, que tuvieron cáncer, ¿no? Y era porque había una nuclear muy cerquita. No lo sé si estoy confundida.
No lo sé, yo sé que en la de Torrejón sí pasó algo, un escape o algo que sí,
sí, sí.
Mató, se murió unas cuantas personas, ¿no?
Sí.
Pero como los americanos son como son, pues la culpa nunca es de ellos.
No, la verdad que ahí tienes razón.
¿Y qué? ¿La radiación lo que contamina?
Claro, eso yo que sé, es como un escáner, ¿no? Y tienen que examinar a las personas como si fuera eso, un escáner, o para que, no sé, o coloquialmente como un imán, para detectar a ver si hay cáncer o no hay cáncer, ¿no?
Sí, es un detector de escape de gas o cosas de esas.
Sí.
Y yo le comentaría que, bueno, no sé cómo Japón va a ser de este lío, porque han muerto muchas personas, pero muchas personas, y están entonces desenterrar muchas más. Es un caos.
La verdad que, como comentaba yo muchas veces, cuando pones el telediario, que yo vuelvo a decir, me gusta más la radio, pues hay cosas que no puedo ver porque me pongo mal, ¿no? Entonces intento pasar un mal rato, aunque me gusta estar en la actualidad. Hay días que bueno, depende de cómo esté mi ánimo, ¿no? Y eso, lo que os comentaba, pues un fuerte abrazo y lo que bien decía todos, yo creo que todos, Ángel, Simón, Alberto, Taller, Johnny y Jesús y Raúl y yo, Isabel, estamos pues con todas esas personas que ahora mismo están sufriendo.
Y bueno, y también tiene que dar gracias que tengan procedimientos, por lo menos le dan verduras, le dan
arroz,
fruta.
Sí.
Y bueno, mejor que nada, pues ya ves, mejor que nada. Ahora, bueno, nos tengo que poner una canción. Es una canción que me trae muchos recuerdos. Y bueno, para vosotros, y la digo a vosotros, a los que escucháis esa radio.
Give me a meaning. Tell me why. Why can't we see through the moonlight.
El tema de esta canción no sé muy, lo tenía yo en la carátula apuntado el nombre, pero no se puede decir el nombre porque no me lo sé. Si no lo leo no me voy a saber. Pero el tema está muy bien, porque yo lo pongo la música como intención, que me gusta a mí, y a ver si gusta a quien escuche. Y bueno, el tema, pues si sabía que me gustaba, entonces pues lo he pinchado.
Pues muchas gracias, Jesús, porque esto en un momento yo creo que ha sido casi como una discoteca. Hemos empezado a aplaudir y a bailar, o sea que gracias.
Faltaban las luces y la barra, ¿no?
Sara B, de estas. Sara B, con luces. de otra manera, bueno, guapas.
Bueno, yo voy a dar una noticia que creo que es candente. Los consejeros que no aman el transporte público. José Ignacio Echevarría protagonizó este jueves la polémica en la Asamblea de Madrid al demostrar que desconocía la existencia del Metrobús, el billete de 10 viajes para metro y autobús de Madrid. A pesar de ser el consejero de transporte de la Comunidad de Madrid, ridículos parlamentarios aparte, Echevarría es un completo desconocido para la mayoría de los madrileños. Y es que desde la llegada de Esperanza Aguirre a la Puerta del Sol, la Consejería de Transporte solo sale a la palestra para generar escándalos o servir a dirigentes del PP como escondite en unas ocasiones o como lanzadera en otras. La presidenta Esperanza Aguirre defendió a su consejero por el espectáculo del Metrobús, subrayando que ha pedido disculpas y humildemente ha dicho que realmente se ha equivocado. La lideresa, eso sí, reconoce que Echevarría se debió ofuscar en la asamblea, pero no dijo nada de los aplausos y victorias, que le brindaron ella y sus compañeros. Y así, hasta esta semana, cuando el consejero y su Metrobús inexistentes hicieron el ridículo, sí, pero consiguieron alejar el foco mediático de su negativa a bajar el transporte público a los madrileños, como les exige el Gobierno, y de paso que nadie se escuchara la crítica del diputado socialista Modesto Noaya. Antes, cuando un usuario utilizaba el Metrobús, se ahorraba más del 50% del billete sencillo. Hoy solo se ahorra 7 céntimos. Bueno, yo he elegido esto porque la verdad que, como he comentado otras veces, no tengo coche y yo viajo en transporte público y ha sido una cosa increíble. Yo cuando oí esta noticia me quedé un poco, vamos, no me lo creía, ¿no? Digo, esto será como, yo qué sé, cámara oculta o fue una cosa increíble, porque es que están pasando unas cosas que no tienen explicaciones, ¿no? De hecho, pues ahora vais a oír mejor lo que pasó, ¿no? A lo mejor mejor que como yo lo digo.
Esperanza Aguirre, desde que llegó al gobierno de esta región, ha incrementado el Metrobús, por ejemplo, en un 79%. Cuando un usuario utilizaba el Metrobús, cada vez que lo utilizaba, se ahorraba más del 50% del coste del billete sencillo. Hoy, cuando lo utiliza, solo ahorra 7 céntimos.
Señoría, yo lo primero que le quería preguntar, ¿qué título utiliza usted para coger transporte público? Yo creo que no lo coge nunca, porque el Metrobús yo creo que no existe. Y entonces, si usted tiene el título del Metrobús, pues nos vamos todos. Entonces, por favor, si va a hablar usted del transporte, de títulos,
señorías. ¿De qué
está hablando?
Bueno, pues hay una cosa que me gustaría comentar. Yo pienso que afortunadamente cada vez paso más de la política y bueno, estamos en un país demócrata, cada persona puede tener su opinión y estoy contenta porque le quiero decir desde aquí a Esperanza Aguirre que ánimo por ese cáncer que tiene y que se recupere pronto, pero hay cosas, punto y aparte, hay cosas que son increíbles, ¿no? Y de verdad a veces parecen chistes, parece que nos están tomando el pelo o que somos payasos o marionetas, ¿no? Es mi opinión, no sé lo que vosotros opináis.
Bueno, yo nunca he tenido Metrobús, pero sí teníamos el transporte, B2, que cuando salía, pues, salía fuera de Parla, salía por ahí, y estaba muy, pues, muy, era bueno joven, ahora no sé, era adultos, y viajaba y me iba muy bien con el transporte B2.
Es que con ese además te ahorras un montón, porque el transporte público es carísimo, desde aquí quiero decirlo, que para ir a Madrid te sale muy caro. De hecho, ayer estuvimos en Madrid y bueno, fue increíble, ¿no? Afortunadamente íbamos 10 y sacamos ese bonobús de tren y nos salió un poquito más barato. Así que en Renfe también hay bonos de 10 viajes, que lo sepan.
Está el consejero, ¿no?
Sí.
Con nuestro, ¿te acuerdas?
Bueno, quería decir que una cosa muy curiosa me pasó cuando fui a Rastro, que habíamos quedado, ¿no? Y entonces, pues, nos acercamos donde el tranvía, Raúl y yo, y nada, que entramos, pues, lo voy a meter de una forma, y dice, no, Jesús, se mete así. Lo metimos, y nada, le arranca el tren, y ya no podemos hacer nada. Entonces, pues, me fui desde aquí a Rastro, pues, sin pagar billete. Y luego fue cuando fui al autobús y vimos el contador. Claro. Vaya cosa que nos pasó. Y una mujer hablando, pues, por no tener el billete, me cobraron 20 euros. Y estoy yo, y Raúl y yo escuchándolo. Y le dije yo, me dice, no sé si fue Raúl a mí o yo a Raúl. Y le digo yo a Raúl, ¿y si nos pillan? ¿Y si nos mira el revisor? Que, bueno, le decimos que no se me da cuenta o algo. Y no pasó nada al final, pero bueno, que es que me pasó una cosa. Vamos, que me colé. Me colé. No, esto era muy corto. Le dije yo a Raúl, si viene el revisor y no dice algo de billetes o algo así, yo no le pago. Bueno, este corto viaje que he hecho, no le pago, Raúl. No le pago. Madre mía. Joder. 20 euros o así, que le cobraría, o 30. No sé cuánto le cobrarían, pero una barbaridad. ¿Cuánto cuesta el billete, Raúl, en la mía? ¿Un euro, no?
Un euro cuesta.
Pues, imagínate, de un euro a 20 o 30. O lo que le hagan al revisor.
Porque como vosotros sabéis, en Parra hay un tranvía, ¿no? Y, afortunadamente no lo han puesto, ¿no? Y sí, sí, que funciona muy tempranito para la gente que va a trabajar. Y bueno, ayer, por ejemplo, hubo rastrillo, los miércoles hay rastrillo en Parla y se pone a tope.
No, sí, rastrillo está muy bien, ¿eh? ¿Tú ya lo que los coches de todo terreno, esos que saltan? Unas cachorruedas así de gordas, como 2 metros. Qué bien, jodido. Madre mía, si dije yo, eso es, dije yo, salta, y tú dijiste, sí saltan. Madre mía.
Volviendo a lo de los políticos, ¿creéis que tienen mucha cara? ¿O que realmente se lo ocurran?
Creo que tienen mucha cara, más de uno y dos.
Cara, o parece que se lo ocurran, o parece que a lo mejor nos hace creer ellos a nosotros que se lo ocurran, o no sé, aunque es que...
No, pero tiene mucha cara, Jesús. Yo te la puedo asegurar, porque hay mucho de la televisión.
Y
prometen mucho, hablan mucho, prometen mucho, pero luego cumplen poco.
Con mucho dinero, ¿no? También.
O sea, que hablan mucho, pero de lo que quieren.
Ya veremos a quién gana esas elecciones. Yo no voy a decir a quién me voy a votar, porque es el voto secreto. Eso se puede, eso se dice. Y a ver qué pasa.
Yo tampoco voy a decir quién voy a votar, pero...
¿No tienes que decirlo?
Está claro que va a ganar el PP. Porque ya la gente está harta del PSOE.
A lo mejor sí, a lo mejor no.
Va a haber un cambio de gobierno.
Pero a lo mejor sí, a lo mejor no.
Hombre, es
probable. Eso depende, ¿no?
Claro, depende, claro.
Todo depende.
Siempre hay alguno que es de PSOE o de otro, ¿sabes? O sea que no te dejes que...
De todas formas, bueno, pues si es que luego el PP, Izquierda Unida, el PSOE, yo que sé, un montón de partidos, pues al final se llevan bien, comen juntos, se toman cafés y yo qué sé, de cara a la galería pues dan otra imagen, es mi opinión, no sé si me equivoco, yo creo que no. Y pues mira, pues a ver qué pasa en estas elecciones, a ver qué pasa, no sé ya.
Hombre, está la cosa un poco igualada, ¿no? Porque según los últimos porcentajes que ha habido, el PSOE le saca un punto o dos al Partido Popular, pero vamos, de todas formas, en algunas regiones se gana al PP.
El PP le saca mucho.
En algunas regiones, en algunas provincias. En otras gana el PSOE. O sea, que está la cosa igualada.
Bueno, antes sí gobernaba mejor, ¿verdad? En el 92, el PSOE, todo el mundo le gustaba, pero es que ahora se ha puesto de frente, no sé qué ha pasado, qué pasa con la política, qué pasa ahora con lo que pasa con el país, que Zapatero ya, todo el mundo ya quiere que se... La patria de división, fuera, no tenemos más, tal. Es un desastre este país. ¿Sabes lo que dicen? ¿Sabes lo que dicen? Estamos peor que con Franco la crisis. Peor que con Franco.
Hostia, pues eso no se ve.
Chungo. ¿Te has dado cuenta de lo que te acabo de decir?
Bastante jodida.
Peor que con Franco.
Bastante jodida. Pues
Zapatero,
sí.
Peor que con Franco.
Pero eso dicen las encuestas, pero con Franco también la gente luego se quejaba mucho que tenía mucha mano dura y tal.
Bueno,
Franco.
Vale. ¿Y qué?
¿Y ahora qué pasa? Ahora no hay mano dura, pero hay otras cosas peores que hay.
Está mucho peor el país. Mucho peor.
Hombre, nada más que tienes que ver los parados que hay en España, son casi 5 millones de parados. Es una barbaridad.
Pero muchos parados. Muchos, 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 muchos.
¿Pero quién no tiene un parado en su familia en este momento? Mira, ¿quién no tiene un parado?
Isabel, yo tengo unos primos míos que todos trabajan, así que no, ¿sabes? Todos sin trabajo.
Pues qué suerte. Claro. Qué suerte, eso es una suerte. Porque quien tiene un trabajo, claro, tiene un tesoro.
Hombre, es lo que te quiero decir, que tienen suerte. ¿Sabes? Tú me entiendes, ¿no?
Yo me alegro mucho, Jesús.
Y yo también.
Bueno, pues ahora voy a poner yo una canción. Que hace mucho que no pongo una que... Bueno, hace mucho, desde el pasado. Y es que me he comprado, porque de vez en cuando me compro algún CD original, el último de los Suaves, que es un directo, que es una pasada, vamos. Y se llama 29 años, 9 meses y un día, porque justo hace ese tiempo que telonearon a los Ramones, y es decir, que un grupo que lleva ya casi 30 años, ¿no? Está grabado en Orense y empieza, pues, una canción que se llama Preparados para el Rock and Roll. Sí, sí, ya.
¿Ya lo oyes? Bueno, oyentes de Qué Locura Radio. La nueva era del destape en las series españolas. Ahí, ya lo leo bien. Muchos formatos de ficción recurren al desnudo de sus protagonistas y las escenas de sexo para hacerse con el favor de la audiencia. Hay paralelismos y diferencias con el debate que se vivió en España durante la transición democrática. Antes y durante la transición española, los españoles disfrutaron o se escandalizaron con el fenómeno conocido como el destape. En aquellos años, los últimos del franquismo y los primeros de la democracia, la transición a existencia visual de desnudos provocó la llegada de un de una rodada de películas en las que los pechos, las nalgas y los pubis tenían casi más. Cualquier trama, cualquier situación o cualquier escena desembocaban irremediablemente en una señorita en paños menores y un macho ibérico con los ojos como platos. Mucho ha llovido desde entonces y el sexo ha pasado a tener una presencia constante en la sociedad, en el cine, la publicidad, internet y en las series, sobre todo en las series españolas. Y el que la ficción nacional pasa por una particular etapa de series de series españolas del destape, en el que cualquier cosa vale para mostrar a un jovencito de cuerpo apolíneo con el torso desnudo, o alguna jovencita de generosas curvas enseñando más piel que ropa. Bueno, pues esta es una noticia que dejé en los 80, ¿no? Fernando Esteso y todo, en la época esa. Pues se destapa la gente, hasta los niños lo veían, algún niño la había visto. Y bueno, pues, a mí, bueno, yo sí, yo mejor que sí lo he visto. Sí, sí. Pero bueno, la gente se llevaba ahí alucinada. Antes sí, ¿eh?
¿Y te gustaba?
No, que no sé, no sé explicarlo. Me ha tragado un poco diciendo la noticia esta, pero... lo tenía bien leído, pero... Me he tragado letras.
¿A vosotros os gustaba lo del destape del Pajares y el Esteso?
Sí, lo que pasaba muy bien yo con esa película de Esteso y Pajares. El destape.
Sí, la que dice Esteso, Gemito. El Gemito, ¿se acuerda ahí de Gemito? Espera, Esteso, joder. ¿Qué hacía de Gemito? De Gemito, tío, un niño muy revueltoso. Que hacía muchas travesuras.
Como eso en la playa, nudistas, que van en Stristi.
Sí, la serie esta, yo tengo que comentar que sí, el destape de las series españolas ahora, el tema este de antes y ahora, con física o química, el destape.
Yo me acuerdo que ponían dos rombos. Que no,
¿ah,
se
sí?
Podía.
No, ponían dos rombos o ponían canal 18, así.
Sí.
Era Playboy.
Sí,
me parece, pero creo que es Playboy.
De todas formas, ahora me viene a la cabeza una mujer que fue Nadiuska, que no lo sé cómo estará ahora, espero que esté bien, porque fue una de las mujeres, dicen, más atractivas, de Amparo Muñoz, que también murió hace poco, y acabaron un poco cansadas de ese tipo de películas, y bueno, en el momento lo hicieron, y ganaron dinero y tal, ellas... Pues decían así. Lo que sí recuerdo que Nadiuska, tengo una imagen, que estaba a cabo como una vagabunda y una indigente, y entonces la gente la conocía de pasar y la daban bocadillos y bueno, no lo sé qué ha pasado con ella. Vuelvo a decir que espero que esté bien.
Sí.
A mí, ¿qué queréis que os diga? Ese tipo de películas, Fernando Esteso, y no me gusta. Yo prefiero otro tipo, ¿no? Pero bueno, contra colores no hay nada escrito.
Sí, como una de Pajares.
En vez de Rocky, pero te ríes un montón.
En vez de Rocky, Roque...
Roque 3.
Esa película es muy buena, Rocky.
Sí, pues esa película la he visto yo, la vi en una tienda. Sí, iba a comentar a Raúl, pero...
Como veréis, aquí hablamos de todo un poco y en qué locura de radio. Cada vez yo creo que os estáis animando y nos estáis escuchando más, con lo cual os lo agradecemos mucho desde aquí, locura sí. De radio.
Yo que me dejo...
Su mejor amigo. Es que me da no sé qué.
Oh.
No te tiene que dar nada.
Oiga, ¿esa es su mujer?
Esta.
Con la que yo tengo que ir a la...
Esa.
Entonces, mira, toma, mira, me voy a poner como morado.
Señor Gachas, tengo el gusto de presentarle a la mujer de Fabián.
Encantado de tirarme, la digo de conocerla.
Oh, pero sin tanta ceremonia, que es el mejor amigo de tu marido.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Este señor es tu mejor amigo?
De la infancia.
Ah, pues encantado de conocerle. Pero vamos a sentarnos, vamos.
Qué camisón tan bonito y qué tela tan liviana, ¿eh? Pues si te gusta, mi mujer te lo deja para dormir.
No hace falta, no. Voy a mirar a ver si hay alguien ahí dentro asomado, a ver si le...
¡Casimiro, te vas a dormir ahora!
No, es que estaba viendo los encajes, como tiene dos, uno aquí y otro aquí, pero estaba viendo yo.
Y digo yo que este encuentro habrá que celebrarlo.
¡Hombre, claro! De momento, Casimiro se queda aquí a cenar. Bueno. Y si quiere, a dormir.
Eso es
claro, que en este sofá vamos a estar estrechos.
Ya le encontraremos un lugar más cómodo para dormir.
Bueno, yo cenar no puedo y quedarme a dormir pues tampoco porque tengo un...
Bueno, es que Ozores era único y luego tiene una hija que te ríes con ella. Madre mía, es increíble, es increíble.
Sí, ahora ya cambia mucho, ahora ya tiene el pelo blanco. Hizo no sé cuántas películas, muchas películas españolas. Uy, antes, joder, en el 80 y algo, 90, sí, sacaban películas en televisión española de Ozores. La verdad que es que sí, antes sí, pero ahora ya no me interesan mucho ese tipo de películas españolas.
La del destape dice, no te interesa mucho.
Ya, buah.
Ahora películas españolas, ahora mismo por hoy, que merezca la pena, no hay muchas, la verdad.
Que te hagan reír,
hay series españolas bonitas.
¿Y Torrente? ¿No merece la pena?
Torrente, que ha sido estrenado hace
montón. Bueno, es la parte, sí.
Además de Torrente, Tony Leblanc estaba hecho polvo y yo creo que le hizo andar y le dio ahí un papel como muy importante. Y Tony Leblanc pues es una persona que yo me acuerdo de Cristobalito Garmón, yo no sé si os acordáis de Tony Leblanc, que te partías de risa, ¿no? Un aro.
Sí, hay muy poca pena ya. Torrente dije, bueno, aquí se, yo es que no me sé más ya. A ver, pues a mí la gente, yo me siento en acción y eso. Y bueno, tenéis que recordar que he visto yo, la película que he visto yo, esa de acción, la equipo A no me gusta nada. Que te dije yo que a ver cómo era, que iba a gustar, pero la he visto y que no, dije yo que no la había visto. Y la he visto y no me ha gustado. Muy fantástica, muy así, no. A mí no me ha gustado, pues a mí no.
¿No tenías una canción, Simón, por ahí?
Sí, una de la Bon Jovi. A ver si os gusta. Llega la hora de la cultura.
Cine, teatro, música, literatura. Y lo que a vosotros os ocurra.
Mándanos tus propuestas
a quelocuraderadio@gmail.com.
Te esperamos.
Bueno, pues ahora a continuación vamos a presentar una entrevista que hicimos en el Museo Thyssen de Madrid ayer, al guía de allí.
Que se llama Alberto y desde aquí le queremos dar las gracias porque nos atendió muy bien, Alberto y Ana.
Estamos aquí en la radio, hoy tenemos a Alberto.
Hola, buenas.
Buenas, un guía aquí del Museo de Thyssen. Te vamos a hacer unas cuantas preguntas.
Claro, las que quieras.
¿Cuántos años estás trabajando en el museo?
Pues creo que este es mi noveno año, nueve en total.
¿Estás a gusto? ¿Estás contento, no? Con el trabajo
de mucho, me gusta mucho mi trabajo, la verdad.
¿Cuál es la obra más popular?
¿Del museo? Pues hay muchas, pero seguramente de las más populares sea el Sueño de Frank Marc o quizá también el retrato de Giovanna Tornabuoni, de Ghirlandaio, Habitación de Hotel, de Hopper.
Salud.
Gracias.
Salud.
¿Has visto a la baronesa en persona?
De lejos, bueno, y en las cenas de empresa de Navidad, que siempre es muy amable y viene con nosotros a celebrar el año nuevo.
¿En qué consiste tu trabajo?
Pues mi trabajo consiste en hacer accesible los contenidos de los cuadros a la gente, en hacer más fácil que puedan entender las cosas que hay en los cuadros.
¿Cuál es la obra que más te gusta y por qué?
Pues mi obra favorita del museo, Verde sobre Morado, de Mark Rothko. ¿Y por qué? Pues no te lo sabría decir, simplemente es que me gusta. Yo creo que a veces las cosas que te gustan no tienen motivo, simplemente te gustan, ¿no?
¿Querrías venir un día a Calcula de Radio?
Hombre, claro, es más, estoy esperando que me invitéis.
Pues por mi parte te has invitado ya.
Ah, pues claro, pues allí me tendréis pronto.
Vale, pues gracias nada más.
Pues gracias a vosotros, desde luego, por haber venido y por haber hecho una visita tan interesante y divertida como la que habéis hecho.
Oye, yo tengo una pregunta también ya para vosotros y para Alberto, que os ha parecido la visita al museo.
Muy interesante, los cuadros que he visto, los que hemos visto me gustan mucho. Tiene contenido y aparte de que la explica muy bien Alberto, lo de los cuadros va a ser interesante.
Muchas gracias, Simón. Mira que eres majo.
Yo creo que había otra cosa, como en la granja de Segovia, que había un guía explicando todos los cuadros.
Ya, pero es que eso para mí es más cansado, es más fácil que habléis vosotros.
¿Y tú, Alberto, cómo has vivido la visita?
Pues muy bien, porque la verdad es que son un grupo muy agradable, son una gente muy maja y muy desinhibidos. Entonces, cuando la gente habla y no teme participar en las actividades, yo creo que es divertido y ameno para todos. Ajá. Por lo menos para mí lo ha sido, yo espero que para ellos también.
Sí, estoy de acuerdo con este Alberto, de acuerdo.
Yo también.
Pues nada, aquí lo dejamos.
¿Cuántos años llevas trabajando en el museo?
Pues trabajando llevo pocos, porque en realidad estoy de becaria. Y llevo desde octubre.
¿Cómo te llamas?
Me llamo Ana Andrés Cristóbal.
¿Cuál es la obra más popular?
Para ti. Para mí, la que más me gusta. A mí me gusta Habitación de Hotel de Hopper, mucho.
Uh-huh. El trabajo de las fotos.
¿En qué consiste tu trabajo?
Bueno, pues yo hago las labores más primarias del taller. Organizo el material, ellos me piden, yo pues limpio, subo, bajo del almacén y después con vosotros hoy de lo que me he dedicado es a lo que llamamos backstage en cine, que es la parte de documentar lo que habéis estado haciendo con fotografía.
¿La has visto alguna vez?
La vi una vez, pero de casualidad, y de hecho la pobre mujer la empujé un poco porque pensé que era una señora que no estaba haciendo nada hasta que me giré y me dio un poco de miedo y pensé que sí, que era la baronesa, y era efectivamente.
¿En qué consiste tu trabajo?
Pues como ya os dije, mi trabajo es el de organizar el taller, que lo compagino a la vez haciendo un proyecto piloto para aquí, para el Thyssen, para el máster, para complementar el máster que estoy haciendo. Vale, chicos. Vale, bien. Sí, muchas gracias.
Bueno, ¿y qué más comentáis de esto?
Nada, que estuvo muy bien. No, lo pasamos todo muy bien y estuvo entretenido. Aunque hubo una que se dormía casi lenta, se quedaba, se sentaba donde podía, donde pillaba sitio, se sentaba, se habilitaba de nosotros y no prestaba atención a Alberto, a lo que decía Alberto. Pero bueno, quitando una, los demás sí estuvimos atentos a lo que nos decía.
Bueno, para mí ha sido una experiencia inolvidable y fue muy bonita. Luego estuvimos hablando de un montón de cosas, pues estuvimos viendo lógicamente la arquitectura del Museo de Thyssen en la villa de Madrid, el primer cuadro que nos enseñaron, ¿os acordáis, no? Y que fue precioso. Y luego estuvieron hablando de símbolos, ¿no? Por ejemplo, en Madrid está el oso y el madroño, que es un gran símbolo. Pasamos por la Cibeles, por el Paseo del Prado, y bueno, fue increíble. Vimos unos cuadros muy bonitos, pero que muy bonitos. Estuvimos preguntando, Alberto, Ana nos pidió permiso, con lo cual se lo agradecemos, para hacernos fotos. Fueron en todo momento muy respetuosos. Y bueno, hubo de todo un poco, contar vosotros.
Sí, había cuadros de ángeles y divas, y un arte barroco y griego.
Sí, hubo un cuadro que fue uno de los primeros. Vimos cinco cuadros, porque claro, hay 1000 cuadros en el museo.
Seis
al final. Sí. Gracias, Simón. Pues nada, eran 1000 cuadros, y claro, 1000 cuadros nos teníamos que quedar allí a dormir, a hacer, porque no nos daba tiempo, ¿no? Porque había que, para captar una pintura, y captar lo que quiere el pintor es difícil, ¿no? Plasmar lo que él dice en un lienzo. Pero vimos un cuadro que nos impresionó a casi todo el mundo, y de hecho nos reímos un montón, que fue el de Cupido.
De Venus y Cupido, ¿no?
Sí, que era una mujer, pues que estaba enseñando un pecho, y bueno, hubo unas risas ahí, porque decíamos, madre mía, tanta teta, y fue increíble, ha sido una experiencia increíble. Y luego, bueno, pues yo vi un cuadro que me gustó muchísimo, a mí me gusta mucho Van Gogh y Dalí, y entonces vi un cuadro de Dalí, que era un sueño, con su mujer, con Gala, y ella estaba durmiendo. Bueno, sabéis que Dalí ya no está con nosotros, pero él siempre estaba con su mujer y tal, y estaba un poco loco, ¿no? Como estoy yo, por ejemplo. Y bueno, era un cuadro increíble, porque había dos tigres con un pez. Había granadas, ¿os acordáis?
Sí, un elefante.
Un elefante.
Y una avispa.
Y una avispa. Y la avispa se comía la granada. Total, que los sueños son, y nada, fue precioso. Luego allí venían camisetas, nosotros no nos compramos nada, porque claro, era todo carísimo. Y cualquiera, nos conformamos con verlo. Ya haremos otro día, yo no sé, pero vamos. La verdad que la economía, según está todo, no está para Museos Thyssen, pero en fin, afortunadamente no salió gratuito, con lo cual quiero dar las gracias
al centro,
a todas las personas que han hecho posible esta visita, esa excursión. Y lo pasamos muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Buenasera. ¿Te piace el Museo de Thyssen?
Sí.
¿Molto?
Sí.
¿Quanto tempo?
In Spagna.
In Spagna.
5 giorni.
5 giorni? 5 días?
Solamente que os parezca Spagna.
¿Os piace Spagna?
Sí.
Mucho.
Sí. ¿De dónde son? ¿De Italia?
Soy italiani.
Sí, Salerno. Napoli.
No. Ah, de Napoli. Muchas gracias.
A la mira. Joder, gente viene al museo y qué días.
Pues yo creo que mucha gente. No tengo muy claro qué días. Creo que será los lunes. Pero bueno, pues muchísima gente de muchos países.
¿Qué países son la mayoría de los extranjeros?
Pues no sabría decirte, yo creo que... Me gustaría pensar que la mayoría somos españoles, porque tener un museo tan estupendo y no visitarlo sería muy triste. Pero sí que viene mucha gente de fuera.
Muchas gracias,
¿eh? Y gracias a ti.
¿Te gusta el Museo Thyssen? ¿Es la primera vez que venías?
No, ya. Acabo de venir 3 o 4 veces a ver las exposiciones temporales y me ha gustado mucho. La exposición de heroínas es lo que he venido a ver.
Bueno, está muy bien. ¿De heroínas ha gustado?
Pues sí, me ha parecido muy interesante.
¿Algún jugador en especial?
Me ha gustado uno de Rossetti.
Rossetti.
Y me han gustado fotografías que he visto. Sí, la verdad es que sí, me ha gustado mucho.
Bueno, muchas gracias, ¿eh? Hasta luego.
Adiós.
Bueno, yo os quiero comentar a la salida que fuimos a fumarnos un cigarro porque la mayoría de nosotros somos fumadores, pues había un grupo de gente como muy, muy, muy de clase alta. Por cierto, muchas gracias por atendernos porque no nos hicieron ni caso. Dijimos, por favor, ¿podemos hacerles una entrevista con mucha educación? Porque somos personas muy educadas. Y porque no estamos locos, yo creo que sabemos lo que queremos, como dice... la canción y madre mía, fue increíble porque eran como 15 y de pronto salieron todas corriendo. Digo, pero bueno, ¿qué pasa aquí? Entonces, yo qué sé, yo afortunadamente he tenido que me he quedado un poco así, no sé, cortada, porque en el fondo soy cortada. Había dos chicas y a los compañeros les dije, digo, yo pienso que estas chiquitas jovencitas, pues y efectivamente fueron muy agradables, desde aquí les queremos dar las gracias. Y bueno, pues yo afortunadamente ese italiano no lo practico hace muchísimo tiempo, yo pensaba que no me iba a acordar y bueno, perdonad si no me habéis comprendido los que no sepáis, pero bueno, es muy fácil, ¿no? De todas formas, la gente de Nápoles es como la gente de Andalucía, es súper maja, es simpática, muy agradable. ¿Ves? Si fueran de Milán ya sería otra cosa. Pero nada, y ahí hemos estado. Y luego hubo una anécdota, Ángel, ¿qué pasó con un paraguas?
Ah, que se quedaron un paraguas ahí en el banco. Se fueron y estaba ahí solo.
¿Te quedaste?
Sí.
Es que no veas cómo llovía al principio. Y luego cuando fuimos al tren, era Atocha, era increíble, porque había, bueno, íbamos, Olga y yo, que es otra compañera que hoy no está, pero que ayer vino, Ana tampoco está, desde aquí la mandamos un fuerte abrazo, y bueno, venían niños pegándonos unos empujones, que hasta que llegamos, nosotras íbamos muy deprisa, venía Vanessa y tal, y Elena más despacito, y hasta que llegamos a Atocha, íbamos andando, y claro, el dinero lo llevaban otras personas, y entonces habíamos quedado en el tren, en las taquillas, íbamos corriendo y resulta que ellas llegaron después, pero bueno, al final todos llegamos en transporte público y fenomenal, o sea que ha sido una experiencia muy, pero que muy agradable. Muchísimas gracias, de verdad, al Centro de Día por darnos esta oportunidad.
Vestido abierto, ¿vale?
pieles de mojana. يا كحلة العيش القتالة
de Cuba Radio, el programa ya como todo jueves que lo emitimos, nos la persona que juntamos aquí, nos hemos pasado pero muy bien, aquí hablando de emisora, con música, y bueno, que ya nos tenemos que despedir, y bueno, pues como somos unos ocho más, aquí en la sala, pues nos vamos a despedir ya, a la de una, a la de dos y a la de tres. ¡Que Cuba Radio!